Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Saludos de Adal Franco y bienvenidos. Esto es Fútbol Picante. Martes 3 de noviembre ha culminado ya la jornada 16 de este Guardianes 2020 con victoria del conjunto de León sobre Santos. Un muy buen partido que ha cerrado esta jornada y que a la postre trajo una bronca una vez finalizado el encuentro. Una serie de empujones, dimes y diretes, altercado. Estaremos esperando si es que la comisión disciplinaria se pronuncia al respecto luego de esta trifulca que se suscitó al término del mismo. Salgo con mucho gusto a Dionisio Estrada. ¿Qué pasa, Dionisio? ¿Cómo andas? Bienvenido.
Muy bien, Adal. Gusto verte, saludarte también. Qué bueno que tenemos la posibilidad de convivir en esta mesa de estar con trabajo. Siempre. También para Mario, para el propio Aitán. Así que a darle a Fútbol Picante.
Profesor Mario Carrillo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Verdadero privilegio estar con ustedes, compañeros. Gracias por invitarme, Aitán, Dionisio. Y tú, hace rato no te veía. Un gusto. Un placer.
Aitán Benerra, ¿cómo le va?
Buenas Hola, tardes. Muy bien. Buenas tardes. Listos para platicar. 2 horas de fútbol mexicano.
2 horas. No nada más mexicano, hay de todo, ¿eh? De fútbol en general. Hay noticias desde otros, desde otros ámbitos. Bueno, ya lo decíamos, ayer al término del partido hubo una serie de trifulca, dimes y diretes, un pleito al término del partido. Vamos a escuchar reacciones y ya platicamos las consecuencias de esto que ha ocurrido.
No, por ahora no se enfrascó con ninguna bronca de nadie. Una falta de respeto del entrenador de ellos, un jugador, cosa que nosotros no vamos a permitir. Si es entre jugadores, queda ahí adentro. Pero no, que un entrenador se meta con los jugadores nuestros, de ninguna manera. Así que no fue Gordiana el que provocó esta situación.
Profe, ¿qué pasó en el túnel?
Nada, fútbol, es fútbol, hermano. Las calenturas quedan dentro de la cancha.
Bueno, dice el técnico Almada, no fue Gorriarán el que organizó todo esto, señala a Nacho Ambriz. Y Nacho, Mario, dice, es fútbol y lo que pasa dentro del terreno de juego, ahí se queda. ¿Coincides con eso? La calentura y demás, ahí se queda.
Sí, ahí se queda y es una calentura normal, es una tensión normal. ¿Te molesta, aparte de los 11 jugadores, de tus jugadores, del rival, te molestas con el árbitro, con los abanderados? Tienes que mantener una cordura exacta, firme. Y se te pueden ir las cabras de repente, pero siempre ahí deben de quedar, ahí se quedan.
¿Coincides, Dionisio, o sí crees tú que haya sido Nacho Ambriz el que se pasó de la raya?
Mira, aunque Nacho Ambriz haya pasado de la raya, tendríamos que ver qué tan grave se vivió la situación allá adentro, porque por lo menos las imágenes que vemos, pues simple y sencillamente fueron insultos, tal vez fueron algún tipo de agresión verbal, no se ve ningún tipo de agresión física. Quizá haya algo que las cámaras no vieron, que nosotros no tenemos acceso, donde lo que se refiere el señor Almada, el técnico de Santos, de la actitud de Ambriz, del técnico de León, sobre Gorriarán, entonces puede ser grave. Ahora, entiendo lo que dice Mario desde el punto de vista de que el código de los futbolistas y de los técnicos es lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha. Yo no sé si lo que pase en el túnel al vestidor se tenga que quedar necesariamente en el túnel. Pero sí tenemos que establecer, hasta el momento la Comisión Disciplinaria de la Federación no ha emitido ningún comentario de que vaya a haber una investigación, pero sí pienso que tendría que haber por parte de la Comisión Disciplinaria, uno, y dos, si no exigirle al Club Santos si se siente muy afectado.
¿Coincide, Seitán? ¿Tendría que haber investigación?
Sí, pero más que por la bronca, a mí me gustaría que la Liga MX, en un ejemplo de tratar de convertirse en una liga de vanguardia, de primer mundo, de élite, ¿qué pasaba en la NBA? También hay en el momento en que te das contacto con un jugador de otro equipo, ahí estás poniendo en riesgo por la situación en la que vivimos al otro equipo. Entonces, solamente por eso me parece que se debería de abrir una investigación. Después, saber quién tuvo la culpa o no, pues los del otro equipo dirán que fue mi culpa, yo diré que fue culpa de ellos. Creo que va a ser muy complicado, pero sí creo que en esta época, en medio de una pandemia, no se puede tener contacto con nadie de otro equipo. Por supuesto, lo de la cancha se entiende, pero para salir y para ingresar a la cancha hay que mantener la distancia.
Se rompió el protocolo.
La sana distancia se rompió en todo momento. Veremos si es que se pronuncia al respecto a la comisión disciplinaria. Pienso en gran medida, y ya estaremos viendo las imágenes, que se debe quizá a que Santos le planta una cara muy interesante. Mario, muy buen, sobre todo, muy buen primer tiempo de Santos. No sé si coincidas, pero va, hace una presión alta, ejerce un pressing en prácticamente todos los sectores del terreno de juego, ¿no?
Dos situaciones importantes. Una, lo mencionas muy bien. El pressing que hacen desde arriba, desde la salida, tiene que tener una dinámica y una finalidad para recuperar la pelota, es decir, cerrar el espacio para recuperar. Pero la otra, no puedes defenderte con una línea de cuatro, tienen que regresar todos. Sabes que León es muy intenso, muy importante por el aspecto frontal, te ganan los espacios de recepción por el centro, hacen todos los goles entre líneas. ¿Viste desde dónde está tirando Montes? Bueno, pues ahí debes de tener una situación importante. Al margen de la recuperación que fue buena, atrás no fue tan buena de Santos.
Sí, correcto. Al 70 cae el definitivo 2-1 del avión Ramírez. Muy buena.
¿Dónde tiró el avión Ramírez también?
Sí, de acuerdo. Y luego lo que veíamos que ocurría. Ahora, Eitan, mucho se habla de que el mejor equipo es el conjunto de León. Y mucho se ha hablado, sobre todo ayer, después de la victoria de América sobre Tigres, que son los que mejor juegan. Ahí está el frente a frente. Es hoy por hoy el tiro más parejo, el tiro más... los que los pone cara a cara.
Pues ojalá que sea, porque si está el América en la final, estaría muy interesante. La final, yo creo que... Yo no termino de confiar en León porque me parece que ya en la final que pierde contra Tigres llevaba mano y terminó por ser anulado en esa final ante el conjunto de Ferretti. Creo que sí es el equipo que en temporada regular mejor está jugando, pero también es cierto que la liguilla es literal. Ese es un cliché en el que yo creo.
Sí.
Un torneo diferente.
¿Coincides, Dionisio, o vas a defender a tus Águilas?
No, primero es un torneo diferente, pero al América le cuesta cuando enfrenta a León en León justamente. Y son realidades distintas. Un León que sí juega bien, que tiene juego colectivo, que tiene un gran jugador en un gran momento, como es el caso de Montes. Es más, de los últimos 5 partidos de León, si los comparamos con los últimos partidos, 5 partidos del América, son 5 victorias de León contra 2 victorias del América, 2 empates y una derrota. Ya desde ahí, desde el ritmo que trae León, y si nos vamos más atrás en los números, si no me falla la memoria, de los últimos 10 partidos son 8 victorias de León y 2 empates. Entonces, es sensacional el ritmo que trae León. Para mí, no sé por qué estamos... comparando León y América nada más. Que no existe.
¿Por qué es el 1 y el 2?
No, pero no existe Tigres, no existe no existe.
Pero es el 1 y el 2.
No existe Monterrey. No, yo no creo que sea nada más por el 1 y el 2.
Entonces, ¿por qué?
A mí me da la impresión de que
pero estamos no llevando vas a meter tema... la plática a Tigres después de lo del
no, pero lo que estamos llevando al tema mediático. Me da la impresión. ¿Por qué? Porque es América, porque ayer habló Miguel Herrera, porque Miguel Herrera dejó entrever que este América siempre es candidato al título y prácticamente el número uno. Está en liguilla, pero da la impresión que le estamos faltando el
pero
respeto
eso no.
A los otros.
Olvídate de los otros.
Estamos faltando
olvídate de los otros.
A Cruz Azul.
Hablaste muy bien de León y dijiste
Tigres,
que América se preocupa y le cuesta enfrentarlo. A ver, Mario, en una hipotética y de esas justicias deportivas donde está el uno enfrentándose al dos en la final, ¿quién lo gana?
Sí. Bueno, te voy a decir algo importante.
Pero responde también mi pregunta.
Es difícil. A mí me gustaría que ganara el América. Me gustaría.
Órale.
Pero te voy a decir algo. El León efectivamente es el que mejor aprovecha los espacios arriba. Pero para mí, ¿sí? Hasta ahora no hay un solo equipo que le haya sabido jugar, que lo haya sabido atacar, que lo haya sabido marcar. Yo te pregunto ahorita, en esta escena, estamos viendo a Itán, esta escena, ¿viste de dónde tiró Montes a gol? ¿Viste de dónde tiró Ramírez? Dime dónde estaban los medios volantes. ¿Por qué el Chapo Montes, lo has visto cómo juega con... que juega muy bien. ¿Lo has visto que alguien lo haya marcado?
Una libertad absoluta.
Bueno, por favor, entonces dime, hasta ahorita no he visto un equipo que lo logre anular a León. Y en una liguilla, yo estoy de acuerdo con Aitán, va a pasar el que mejor lo encare. No tengo duda que le puede ganar a León tranquilamente.
¿Tú, Aitán, en esa final, entonces?
Yo me quedaría con América, porque además creo que América se vería beneficiado de enfrentar a un León en Guanajuato sin el público de la Fiera. Eso es algo que también creo que, sobre todo en instancias definitivas, se debe tomar en cuenta. El público sí termina por dar un empuje y por presionar, un empuje al local por presionar al visitante, y no lo vamos a tener en este torneo. Así es que yo creo que si se enfrentaran América contra León, América llevaría más.
O sea, el Estadio de León pesa más que el Estadio Azteca.
El Estadio de León con público sí pesa más que el Azteca, porque el América hace como 5 años que no hay en un partido contra un equipo que no sea Cruz Azul o
sí, pero quizá en una final puede ser que el estadio esté lleno. Y no es lo mismo, no sé, jugar ante 30,000 personas, no recuerdo la capacidad del Estadio de León, que jugar ante 60 o 70, aunque no sea
en un estadio de 100 o de
90. Que no sea, al final de cuentas,
pero ya menos, ¿no? Con lo que
hay más gente, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, a ver, no es que no comparta contigo tu punto de vista, me da la impresión que le estamos como que dando mucha importancia a que si el Estadio de León no tiene gente, entonces ya por eso el equipo de León se termina debilitando y lo demás no cuenta, lo futbolístico.
Pero sí se debilita, ¿no?
No, yo no veo que se debilite.
¿Crees que es igual jugar a puerta cerrada que con tu público?
No, simplemente te digo que...
Sí se debilita.
No, simplemente
podemos diferir en cuánto se debilita.
Simplemente te digo que el tema de lo que ya sabe jugar León, el sistema que domina León, lo que viene jugando y lo que presenta en la cancha, eso no se va a debilitar porque tengas 20, 30 mil, 25 mil personas en el estadio.
Eso no, pero te da un empuje.
No, pero también va a pasar con el América, en caso de una hipotética final en el Azteca, ¿no? Acá.
Bueno, de estos dos sale el campeón. Porque Dionisio quiere que metamos en la plática al Cruz Azul, a Rayados, a Tigres. ¿A quién más quieres?
Entonces, que ya de una vez que no haya repechaje.
De estos dos sale el campeón.
A ver,
campeón,
que no haya repechaje, que no jueguen tus Chivas el repechaje, que estás ilusionado y emocionado.
Si para eso se creó, hay que
la
juegues.
Por eso. Entonces,
que se desaproveche.
Entonces, buena entonces. No, yo, América todavía no lo veo para campeón.
León contra equipos ya clasificados. Veíamos esa victoria ante el América. Le ganó a los Pumas. Perdió con Cruz Azul 2-0 muy temprano. Si no mal recuerdo, era apenas jornada 2.
Era la jornada 3.
Le ganó a Rayados. Empate contra Tigres. Que Tigres durante al menos 50 minutos sí le plantó cara. Luego le ganó a Pachuca. Empató con las Chivas. Y lo que decíamos de la noche de ayer ante un Santos, que el primer tiempo le juega muy bien, pero termina por no alcanzarle a los de la comarca. De los otros llamados grandes, Mario, quitando al América, ¿hay quien pueda contra este León? Pumas, Cruz Azul, Chivas, ¿quién?
Sí, no, Tigres, Monterrey, sin duda.
No, de los grandes, de los llamados grandes, y que no Tigres, se enojen Monterrey. Allá en Monterrey, ¿eh?
O que
Tigres,
se enojen, pues, yo nada más te digo.
Los grandes.
Si quieren enojar, que se enojen.
Hay un partido
a ver,
en donde Monterrey encara a León, que tendría que verlo goleado Monterrey. Al final gana León, pero las fallas de Monterrey, pero tácticamente, estratégicamente le jugó a la perfección Monterrey. Por eso te digo que en esta liguilla, en partidos que se juegan a ganar, cualquier equipo es débil. Y si todo se puede contrarrestar, el que tenga más gane, el que tenga más estrategia, más inteligencia, que juegue bien Mena, porque la liguilla pasada Mena, ¿se acuerdan de él?
Sí.
Algo le pasó. Y no quiso, no pudo aparece. Jugar, no apareció. El temperamento es importante en una liguilla. Ahí es donde yo tengo mis dudas con León. Por esto te digo, Tigres, Monterrey, América, cuidado.
¿Y tan?
Sin duda.
Sumaría Cruz Azul, a Pumas no. Creo que Pumas sí es un equipo que se ve muy beneficiado de jugar en la Ciudad de México al mediodía con la temperatura y las condiciones de la capital. Creo que si tiene su partido de local a media semana y en la noche, ahí toma menos ventaja. Creo que Cruz Azul, yo tampoco me sorprendería si en la ida, por ejemplo, le mete un 3-1 a León y después consigue los dos goles que te hacen falta.
Pero ese Cruz Azul que le ganó a León es muy distinto al que vivimos en el presente.
Lo que digo es que León, hipotéticamente, terminando como uno, va a visitar en la ida de cualquier final al resto de equipos. Y le pueden ganar por 2 o por 3 goles y complicarle la vuelta.
¿Vas a poner en la plática Chivas, Dionisio?
No,
somos serios, ¿no?
Sí, claro.
No. Imposible. Porque Mario dijo cualquier equipo, ¿eh? Mario.
Ey, las Chivas, cuidado. Aguas. Mario. A mí me gusta.
Mario.
León no le ganó a las Chivas, ¿eh?
A mí me gusta.
León no le ganó a las Chivas, no se les olvide. Al América sí le ganó. León a las Chivas no le ganó.
¿Tú crees que
antes? Al América le ganó a Chivas. Entonces, el fútbol no es transitorio y tampoco es una regla de tres, ¿no? Nos hemos dado cuenta, no necesariamente, como León
pero no me, con Chivas. No llevan 13 Chivas minutos diciendo y coincido América. Que la liguilla es otro torneo, sí, que cualquiera puede ganar.
Sí. No dije eso.
Todos pueden ganar, menos las Chivas. ¿O cómo?
Las Chivas no van a ganar.
¿Cómo?
Las Chivas no
nada
van a ganar.
Más, nada
las
más.
Chivas no van a tener 7 ya. partidos buenos seguidos.
¿Sabes? Nada más no te pongas.
Bueno, si
lo pueden tener, ¿eh?
No, 7 seguidos.
Lo pueden tener.
Dando repechaje necesitarían 7 para ser campeones. No van a jugar 7 partidos buenos seguidos.
Únete a los optimistas. Prácticamente canta Mario Carrillo, ¿no? Únete a los optimistas.
Bueno, me tratan de llevar hacia esa idea, insisto, en la cual coincido, de que una liguilla es un torneo distinto, y dice Mario que cualquier equipo, por más poderoso que sea, también tiene carencias, también algo le tiene que doler.
Todo equipo es vulnerable.
A ver, pero el otro lado debe tener con quién explotar esas vulnerabilidades.
Y además, no es lo mismo hablar de posibilidades.
Y Guadalajara es el que más tiene.
No es lo mismo hablar.
No, Mario, no.
Mario,
no.
De ganarle a León, de los grandes, es el que más posibilidades tiene.
No es lo mismo.
Y aparte,
para mí sí.
No es lo mismo hablar de posibilidades que de probabilidades. Entonces, posibilidades las tienen todos. probabilidades.
Mario Chivas no tiene más entrenador, desafortunadamente.
Está enfermo, ¿verdad?
Desafortunadamente.
Pero mírate que sin entrenador jugó muy bien CU, ¿eh?
¿Me estás diciendo que no cuentan los entrenadores?
No, no, simplemente es que está bien trabajado el equipo, que no es necesario su presencia.
Mira, un equipo bien trabajado se puede dirigir hasta por WhatsApp.
O por teléfono.
O por teléfono.
¿O desde la tribuna?
Desde la tribuna. Bueno, ya...
Yo he visto eso, ¿eh?
Ya veremos. Lo que es una realidad es que León es hoy por hoy el equipo que mejor juega la pelota, más que América, que escuché y leí a varios optimistas que porque qué bárbaro le ganaron a los Tigres, demás. Apenas 8 puntos en 5 partidos del América. 8 puntos en los últimos 5 partidos. Y me hablan de candidato. Madre mía. Bueno, la encuesta activa para ustedes en @foodpicante. ¿Quién ganaría si jugaran una hipotética final el día de hoy entre el conjunto de León y el América? Participe con nosotros y estaremos escuchando sus respuestas. Hacemos pausa y más adelante, lo último del Chiverío. Las sanciones. ¿Están distraídos? ¿Están fuertes? Lo platicamos. Parte del Guadalajara para ver si estos futbolistas serán separados ya de manera definitiva lo que resta del torneo, si estarán entonces ya como moneda de cambio, si estarán ya en la salida de Verde Valle para buscar prestarlos o mejor aún, buscar venderlos ya a otro equipo, Mario, porque Guadalajara se ha cansado de dar y de dar segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. En el caso de Dieter Villalpando, creo que Guadalajara poco puede hacer, es un tema legal en donde Guadalajara tendría que, o tiene, y seguramente acatará las órdenes judiciales que se den, la vía legal y tan. Ya los otros, tema deportivo, voy con la Chofis. Javier Eduardo, que no le gustaba una época que le dijeran la Chofis y en su playera dice Chofis, desde ahí yo ya no entiendo absolutamente nada qué pasa por su cabeza y con sus decisiones. Mario, le han dado una y otra y otra. Y seguí en Guadalajara. Esta tiene que ser la última. La Chofis se tiene que ir vendido, prestado, regalado, en quiniela, en canje, en lo que sea. No puede seguir en Guadalajara, Mario.
No puedes defender lo indefendible. La verdad que son buenos jugadores. Pero el tener conciencia de dónde estás, a dónde perteneces, es algo muy importante. Y no sé qué les ha pasado a estos jugadores, porque están en uno de los equipos, si no es que uno de los más importantes de este país y de muchas partes del mundo, que debes de sentir un orgullo el estar preparándote con este equipo, cuidándote para este equipo. Tus actuaciones son vistas por todo el mundo. Es algo extraordinario. Lamentablemente, ante una indisciplina, tienen que ser implacables.
¿Coincides, Aitán? ¿Se acabaron las oportunidades? ¿Y tendría que ser la misma medida para todos?
Pues es que debería ser, pero no es. Y también te voy a decir otra cosa, Adal y amigos. Es una realidad. Tus oportunidades son tan grandes o tan amplias dependiendo del talento que tienes, porque los jugadores son los activos de los clubes los que marcan diferencia. A mí me sorprende que jugadores que no han demostrado tener ese talento ni poder llevar al siguiente nivel a este equipo sigan recibiendo oportunidades. ¿Qué hizo la Chofis para merecer ese aumento de sueldo? Desde ahí entonces el mensaje es el equivocado. Creo que no nos debe sorprender porque ha pasado consistentemente. También es cierto que demuestran una torpeza importante estos jugadores. No. A ver, esto quizás es muy polémico, no por la fiesta en sí, que ya es debatible y que las circunstancias ahora no nos deberían permitir o no deberíamos hacerlo si somos responsables, pero que otra vez tu nombre esté, que se dé a conocer es porque eres verdaderamente torpe, por no decir otra cosa que ustedes y yo estamos pensando.
A ver, Dionisio, todos sabemos que condiciones técnicas las tiene la Chofis, ¿no? Yo lo que no entiendo es cómo lo hizo para convencer a Matías Almeida, para convencer a Cardoso, para convencer a Boy, para convencer a Luis Fernando Tena, para convencer a Bucetti. ¿Cómo le hizo para convencer a 5 técnicos de que le dieran otras oportunidades y por ende a sus respectivas directivas?
No, yo creo que más bien es equivocación de los técnicos. Los técnicos que a veces se sienten como que el salvador.
Ellos iban a poder con los que los otros.
Exacto, es correcto.
Exacto, a eso es voy. Han de haber dicho, no, déjamelo. Eso. Conmigo sí va a jugar, eso conmigo sí va a funcionar. Yo sí lo voy a convencer, yo sí lo voy a meter en el carril. Conmigo sí va a hacer las cosas bien. Conmigo no va a ser indisciplinado. Más bien es eso, que muchos técnicos van más allá de su papel. Hay jugadores que no tienen remedio, hay jugadores que los técnicos no pueden ser su salvador. Entonces, es más, cuando él arranque y me toca narrar ese partido para Estados Unidos, Monterrey contra Guadalajara en el Gigante de Acero, gana Guadalajara 4-2 cuando era el superfavorito. Monterrey entra a la Chofis, mete dos goles, dos muy buenas jugadas. Después todos los reflectores sobre él al término del partido, al día siguiente.
¿En los medios?
¿Qué hizo Matías Almeida? Matías Almeida dijo, no, a ver, permítame, no va a hablar. Lo trató de proteger, tal vez Matías Almeida detectaba en su momento, no, lo tengo que proteger porque si no el jugador se vuela. Y después trataron todo mundo de meterlo al carril, nadie pudo. Entonces, no es que hace la Chofis para convencerlos, es que el propio técnico a veces cree de más en sus capacidades para convencer a ese jugador.
Mario.
Y el propio técnico tiene que tener soluciones, por ejemplo. Es decir, ¿a qué me refiero? Este tipo de jugadores, Matías Almeida, por ejemplo, lo convenció y fue campeón Matías Almeida con el Chofis. Es decir, lo convenció como algo hizo, tenía otro equipo, otros jugadores, Mario, pero algo hizo.
Pero no, sí.
Nada más, déjame decir este concepto, terminarlo. La parte mental y emocional es importante trabajar con ellos. Estos chicos necesitan ayuda también, ¿eh? Es muy importante.
Pero ¿qué más ayuda, Mario? Sí. Le han puesto puesto o él mismo ha contratado, ¿no? Preparador físico personal, nutriólogo, kinesiólogo, terapeuta.
¿Le paga el preparador físico personal?
La parte
y está muy bien.
Mentales.
No. Hubo una época en la que la Chofis estuvo, si no mal recuerdo, era a un preparador físico del Canelo.
Ahorita lo tiene.
De peso y demás. Es que no importa si lo tiene o no lo tiene.
Porque
Tan.
No me digas que tiene un preparador físico personal porque no ha trabajado.
A lo mejor ahorita ya no, pero
yo creería que no.
En un pasado reciente lo
Ahora,
tuvo.
Ahora, qué bueno que los entrenadores se tomen el tiempo, que me imagino muchos lo harán, de tratar de trabajar con los chicos en lo mental y en lo de afuera, pero son
fundamental.
Profesionales. Le corresponde a cada uno de ellos cuidar su profesión, así como a cada uno de nosotros, así como a cada abogado, a cada... Cualquier profesión, no todo tiene que venir del club hacia el jugador y desde ahí se marca diferencia en quién trasciende, quién dura dos torneos, claro, quién es leyenda.
Es correcto. Etcétera. Nada más te digo, Eitan, no todos somos iguales, ¿eh? Es decir,
estoy de acuerdo,
no todo el jugador, no todo el jugador es Hugo Sánchez, ¿eh?
Pero son
nada más, hay unos
no estoy diciendo
que necesitan
eso.
Ayuda.
Pero es que son
ayuda.
Profesionales.
Sí, de acuerdo, de acuerdo, ¿eh?
Mario,
no pero somos iguales.
De chicos,
si no tenemos
Eitan,
no
es la
sub-17, la misma educación todos, ¿eh?
Es que eso,
no tenemos el mismo alcance mental, no lo tenemos. En esta mesa no somos iguales.
Y no queremos ser iguales,
somos
Mario.
Totalmente diferentes.
No queremos ser iguales, pero somos profesionales de la comunicación acá.
Exactamente. Pero entonces, esos jugadores necesitan ayuda.
No, Mario.
Ayuda.
No, es que...
Es decir,
¿por qué les
necesitas ayudarlos?
No todos tienen...
Pero Mario, yo estoy completamente seguro que no solamente todos los técnicos, sino ciertos compañeros de equipos y entre ellos me atrevo a decir que Oribe Peralta, porque lo escuchaba o leía yo en la mañana unas declaraciones de él, donde él ha mencionado de que ha tratado de hablar con todos para aconsejarles, sugerirles qué es lo bueno, qué es lo malo, por dónde tienen que ir. ¿Tú crees que Oribe Peralta, no con ya la experiencia que tiene,
con lo que ha vivido,
no habló con Javier López? Claro que habló con Javier López.
Puede venir Guardiola, puede venir Maradona,
Mario.
Que no agarran el barniz.
Y la Chofis ya no agarró porque tiene 26 años. En el fútbol profesional, lo que vas a hacer, ya lo fuiste a los 26 años. No es un jovencito de 16 al que debe decir el club, vamos a encauzarlo, inclusive porque es un activo. 26 años fue...
Ahora, esta problemática que sigue en Guadalajara, pero lo último ya es lo más fuerte, porque Guadalajara no está para, es en serio, no está para desprenderse de futbolistas por la razón que sea, en este caso por castigo, ¿no? Pero Guadalajara menos, porque atraviesa un momento complicado desde hace tiempo. Pero esto fortalece o debilita más, Dionisio, el interior del plantel.
No, mira, es más, yo cuando viene el tema de las tres separaciones previo al partido de Pumas, yo dije, el golpe anímico va a ser importante para Pumas y lo va a para Guadalajara y lo va a resentir en la cancha cuando enfrente a Pumas. Bueno, da la impresión que no lo resintió, pero cuando ya ves que las cosas son mucho más profundas y más serias,
pero a ver,
sí lo va a resentir Guadalajara.
Pero no, es que
pero nada más rápido, a ver, ok, entiendo que, y yo lo dije, Guadalajara no está ahorita para prescindir de futbolistas, no es un plantel tan vasto, tan grande y tan competitivo, pero con todo respeto, el Gallito juega a veces. Peña no ha jugado, no existe en Guadalajara. La Chofis no existe en Guadalajara. Y Dieter Villalpando a veces
pero
como
no
cambio, pero
es
no
la
en el titular.
Cancha, Adal, es,
pero si
es
tienes un futbolista que no se compromete
que merma el vestidor
y tampoco
también
juega,
Es lo que influye en el vestidor.
No, no.
Esto puede fortalecer, al contrario, que aprendas del ejemplo, pues, estos dos señores, pero, o cuatro señores, a ver, que tenemos, no se comprometen.
Pero para ser fuertes, tenemos mejor una, que esperar a que pase una situación.
Hay un ejemplo, ¿no? Con lo de Antuna y Vega, en este torneo. Y después Chivas mejoró, ¿no?
Sí.
Porque los jugadores fueron a hablar con la directiva. Claro. Puede haber un camino precedente para que te fortalezca, ¿no?
De acuerdo.
Y también depende cómo lo trabaja alguien que debe saber cómo trabajarlo, como Vucetich y su cuerpo técnico. No creo que Ricardo Peláez sea joven y que no sepa cómo manejarlo. Yo sí creo que hay un camino para que esto fortalezca a Guadalajara.
¿Coincides, Mario? ¿Lo fortalece o lo debilita?
No, simplemente lo fortalece.
¿La inmediatez no lo debilita?
No. Si, por ejemplo, todo esto es un golpe de efecto muy importante, muy trascendente. Es una mayor conciencia del grupo, se une más, se fortalece más. Yo creo que lo utilizaron bien, como en CU. Yo sigo confiando en este equipo. A mí este equipo me gusta. Estos jugadores pueden ser importantes, no son trascendentes. El Gallo Vázquez había tenido buenas actuaciones, sí. Había jugado bien, había entrado bien, sobre todo con mayor dinamismo.
De los cuatro es el que más podrías buscar, creo, defender de alguna manera,
sí,
¿no?
Oh, mundialista mexicano, hombre.
Quizá con Almeida es la prueba más clara, ¿no? Esto de todos contra nosotros a un grupo de deportistas a veces les ayuda. Les vamos a demostrar que podemos. El alcance de Chivas, yo no creo que a tope sea igual que el de Cruz Azul a tope, o América a tope, o León a tope, pero sí creo que hay un camino para que se unan y juntos vayan al frente común.
Siempre en algún problema hay una oportunidad para salir fortalecido, y ese tendrá que ser el mensaje que Vucetich, Peláez, y seguro estoy de ello, lo está haciendo al interior del club. Hacemos una pausa, pero regresamos con mucho más a Fútbol Picante. ¿Ya ves cómo vamos a hablar no solo de fútbol mexicano? El fútbol español está perdiendo peso. El Barça no está ni en los primeros 10. Volvemos. Bueno, estamos de vuelta en Fútbol Picante. Ay, desde hace algunos días, ciertas voces que hablan sobre que la Liga del Fútbol en España está perdiendo algo de peso, de interés, no tan fortalecido. Y eso también se viene conjugando con el mal momento que atraviesa un equipo que ha sido fundamental los últimos años para llevar a la Liga Española hacia ese lugar. Me refiero al Barcelona, que hoy está fuera de los 10 primeros, y a un Real Madrid que está lejos de su mejor versión. Al respecto, habló el técnico del cuadro merengue, Zinedine Zidane.
Yo creo que sí, de todas formas. El fútbol, en general, va más igualado. Todos los equipos, no hay equipos pequeños, nada. El fútbol es cada vez más difícil, más bonito, además, y yo creo que todo puede ganar a todos, ¿sabes? En el fútbol hoy en día.
El fútbol está cada vez más igualado y cualquiera puede ganar, es lo que dice Zinedine Zidane. Bueno, así como ha arrancado también esta edición de la UEFA Champions League, el Real Madrid, que es último de su grupo, es cuarto, se mide ante el Inter. El conjunto del Atlético de Madrid empata hasta ahora con el Lokomotiv 1-1. El Sevilla recibe este miércoles al Krasnodar. El Barcelona recibe mañana al Dinamo de Kiev. Y ya lo decíamos, está fuera de los 10 primeros en la Liga Española. Dionisio Estrada, ¿es cierto estas voces que dicen que está perdiendo peso la Liga Española?
¿Eso te refieres al tema de que si es la más importante,
sí,
del mundo?
Sí.
No, yo creo que lo perdió ya desde hace algún tiempo.
Ah, caray.
O sea, realmente, y el atractivo que sostenía todavía quizá ese emparejamiento entre la Liga Española y la Liga Inglesa era lo que se vivía sobre todo de semana a semana, la competencia, primero cuando jugaban sus correspondientes partidos, después cuando se venía el Clásico, lo que era Cristiano y Messi. Por lo menos en los últimos 10 años antes de que Cristiano emigrara, eso era lo que mantenía como que un emparejamiento con la Liga Inglesa, pero la Liga Inglesa yo creo que 4 o 5 años atrás mínimo ya está por encima de la Liga Española. Ahora, que de pronto los equipos españoles como Real Madrid, por haberse impuesto en la Champions en las últimas épocas, el Barcelona que también marcó títulos, es distinto. Una cosa es Real Madrid y Barcelona y otra lo que significaba la Liga en general. Y en el tema de la Liga en general, tú pones, y lo vivimos semana con semana, hay un partido de la Liga Inglesa, un partido de la Liga Española, y entonces estás, ¿por cuál me decanto? Si no le pongo el famoso pip para dividir la pantalla, me decanto por la Liga Inglesa.
¿Eitan?
Yo creo que la Liga Española perdió ese protagonismo cuando perdió a Cristiano Ronaldo y cuando, por forma natural, por progresión de carrera, Messi no está en su mejor momento. No es que no sea un buen futbolista, pero es mejor el Messi del 27 años que el Messi de 32. Entonces, creo que eso le ha llevado a la Liga Española a perder cierto protagonismo y que además es una liga de dos. Y creo que respecto a la Liga de Inglaterra, no sucede porque Italia es de uno, porque Alemania también es solamente equipo de Liga de todos esos. Pero creo que Inglaterra tiene además más variedad de equipos, porque ya ganó el Liverpool, que no había ganado, porque el Manchester City con Guardiola hace ruido, porque el United tiene mucha gente. Y creo que sí, que a nivel mundial la Liga Española es Barcelona, Real Madrid y no mucho más.
Mario.
Pues yo voy a diferir, pero
estoy esperando ansiosamente tu respuesta, compañeros. Te veo que estás sufriendo. Cada que hablaban,
sí, compañeros.
Yo como que notaba
a dónde están.
A ver.
Por ejemplo, lo que dijo Zidane, todo le puede ganar a cualquiera, a todo mundo, pero vamos a hablar de la Liga Española. Hoy vi, por ejemplo, esta semana, vi Real Madrid-Barcelona. Hoy es un partidazo, ¿eh? Sí. Es decir, lo que hizo Real Madrid, lo que hace Real Madrid con Benzema, con Valverde.
Es de decir, los últimos clásicos, de los últimos años, el mejor, ¿eh?
El mejor que he visto.
El Real Sociedad contra Granada, Mario.
¿Permites, por favor? Eso, ¿o quieres opinar tú, Dionisio? Porque, es decir, déjame terminar. Estoy hablando de fútbol mundial.
Mario.
Y el Real Madrid es un equipazo. El Barcelona está en vías de serlo. Hoy el líder general, la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Lo has visto la Real Sociedad jugar?
No, es un equipazo
la Real Sociedad. Oye, por favor. Ahora, ¿has visto el Manchester City? Pero ni cerca está del Manchester City del año pasado. El Manchester City no puede ni ganarle.
Pero Mario,
ha empatado, no ha podido con toda su creatividad.
Me acabas
Estás hablando de la Liga Inglesa y la Liga Española.
Y no está
por favor.
Los mejores.
Ese, y ¿lo has visto Itán jugar? Pelo jugar. Ve al Barcelona y al Madrid. Acá. Te dije, están en vías de ser. Barcelona está en un momento de transición. Está jugando con otro centro delantero, sin centro delantero. Con Coutinho, con otra forma, con De Jong, juega De Jong de central, le están dando.
Lo único que ha hecho Mario Carrillo es reforzar lo que dijimos. Barcelona, Real Madrid.
Sí, claro, y ahí ya no hablaba nada.
La Real Sociedad de San Sebastián, ¿lo has visto, Aitán?
No, Mario, hay mejores cosas que hacer.
¿Lo has visto?
Hay mejores cosas.
No, pero está de primer lugar de la Liga Española, la Real Sociedad. Velo jugar. Chino Silva, ve cómo juega.
Mejor ve al Liverpool. Mejor ve al Liverpool.
No, espérame.
Mejor ve al Wolves, ve al Leicester.
Aitán, si no lo has visto, entonces no me digas, por favor. He visto al Liverpool y al City, los voy siguiendo. Sí.
Sí, pues hay que ver a Liga.
¿Lo he visto?
Por eso. Lo conozco. Por eso. Hay que ver. Ahí está.
Pero ve la tabla en España. La Real Sociedad, el Real Madrid, el Villarreal, que es tercero, el Atlético es cuarto, el Cádiz, que es quinto, el Granada es sexto, el Betis es séptimo.
Eso se llama placebo, porque todo el mundo sabe que va a ser Madrid o Barcelona.
¿Cómo?
Va a ser Madrid.
Por eso, el músculo de la Liga Española, y no, nadie lo puede ocultar, el músculo es el Barça y el Real Madrid.
Es que es lo único.
Y así tiene que ser.
Es lo único
que deje de serlo, va a estar en graves problemas.
Al contrario, te voy a decir otra cosa, porque es superior a la Liga Inglesa que a la Liga Española. Porque los clubes de abajo están peleados con los dos de arriba por cómo se reparte el dinero de televisión.
Bueno, y esa gran. Se puede cambiar.
Claro que se ve a la Liga Inglesa.
Eso no se puede cambiar.
Cuando hay un reparto menos injusto o más equitativo, los de abajo, paulatinamente, existirá diferencia, porque hay diferencia entre lo que Liverpool y el Leeds gasta, pero hay menos diferencia.
O sea, por el reparto de los derechos de televisión, es que se basa entonces que una liga sea fuerte o no.
No, yo te digo.
Los equipos pueden armarse mejor.
Hay menos
diferencia. Que termina en la parte baja de la tabla del fútbol inglés termina recibiendo alrededor de 90 y tantos o 100 millones de euros. Cosa que no pasa con el que termina en el lugar número 18, 19, 20 de la Liga Española, que además ambos descienden, pero ese dinero con el que tú tienes en la Liga Inglesa, el último lugar, se puede reforzar mejor al que tiene el de la Liga Española.
O sea, se fue Cristiano Ronaldo del Madrid y se acabó la Liga Española, ¿eso dices?
Estamos hablando
que
ha perdido protagonismo, ha perdido reflectores, ha perdido luz, claro.
Ay. Por supuesto, y además el Real Madrid.
Y el día que se vaya Messi va a ser peor. Y si Messi se va al Manchester City, imagínate cómo se potencia.
Que cierre la liga. Quebrado.
Bueno, vamos a ver si la vas a ver.
Tal como no la ve. ¿Tú crees que ve Granada contra?
Bueno, a la Real Sociedad te invito a que la vea.
Me habla del Granada Cádiz.
Hablamos
¿Tú crees que Mario Carrillo va a ver el Granada Cádiz?
Pues no.
Es un profesional. Mario sí. Tú sí lo ves, Mario.
Recupero una frase que dijo Mario, no todos somos iguales. Ahí está.
Es la misma. Mario es un profesional.
Mario es un profesional, tiene que ver.
Yo veo ESPN, la verdad, en vez de ver Cádiz contra Villarreal, para viendo eso.
Haces bien. Bueno, ahí están, tienes razón, si le coinciden, todos le pueden ganar a cualquiera, ese es otro.
¿Hablaba de la Liga MX o de qué liga?
También, ¿no?
Ah, sí. También. Liga MX también.
Sí. Aquí sí, aquí liga. Pero no me digan que Granada le va a ganar al Real.
Francia gana.
O sea, tampoco vamos a mentir por convivir. Como
bueno, atención. Jorge Ramos estará platicando con nosotros más adelante. Esta situación se ha podido, se ha perdido poder el conjunto, o mejor dicho, la Liga Española, por lo que está pasando con el Barça y con el Madrid. Hacemos pausa, volvemos.
Hoy, después de
Fútbol Picante, hicieron esta edición Héctor Tello para contarnos lo último de los Tigres, que se han complicado. Héctor, bienvenido a la opción de conseguir ese boleto directo a la liguilla, ¿no? ¿Qué novedades hay con el equipo que dirige el Tuca?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, Adal. Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Sí, bueno, pues obviamente el ánimo no es el mismo que tenían hace dos semanas porque, pues bien lo dices, comprometieron su pase de forma directa. Es ganar a Atlas y depender de los resultados que tengan Monterrey y también el equipo de Cruz Azul que se enfrenta a Pumas. Y bueno, pues hoy le movió un poco a la alineación. El Tuca Ferretti está haciendo fútbol casi en todas las prácticas. Le queda todavía ciertas dudas en lo que puede mejorar su equipo. Regresa Julián Quiñones al 11, al menos en el interescuadras del día de hoy. Utiliza a Raimundo Fulgencio, que es la novedad. No aparece aquí en el cuadro titular. Sigue siendo incógnita el caso de Hugo Ayala, que se recuperó del COVID-19, pero no lo está tomando en cuenta. Sigue Diego Reyes, Carlos Salcedo y Francisco El Pacho Mesa en la central. Así es que pues sigue con ciertos ajustes Ferretti para buscar encontrar el punto fino de su equipo.
Bueno, Héctor, veremos si es que le alcanza o no en esta última jornada a los Tigres conseguir ese boleto directo. O bien tendrá que ir a través de la vía de repechaje. Estaremos pendientes de tus reportes, Héctor. Gracias, te mandamos un abrazo. Bueno, ahí están los Tigres que se ubican en la sexta posición. Decíamos que se les ha negado la posibilidad. Parece que se les ha escapado. Más allá que contra Atlas, uno pensaría que...
Aunque una combinación de resultados, ¿no? Lógico. Bueno. Supongamos y entremos a este ejercicio. Si empata finalmente Pumas y Cruz Azul, los dos quedan en 30.
Sí.
Si Chivas empata con Monterrey, Monterrey llega a 30.
Uh-huh.
Y si Tigres le gana al Atlas,
llegaría a 30.
Y por diferencia de goles, Tigres entraría de manera directa a la liguilla.
Bueno, no todo está perdido. Sí, en esta edición de Fútbol Picante también. Héctor Huerta, para analizar los escenarios de uno y otro. Héctor, bienvenido, te mando un abrazo. Y decía yo, es que hay mucha presión y en Monterrey son los mismos que dicen que no caben los dos. Parecería que solamente hay un boleto de forma directa para uno de los equipos allá de Monterrey. O Tigres o Rayados. Para ti, ¿para quién es ese boleto?
Bueno, el que le puedo dar, Adal, te saludo con mucho gusto, igual que Itán, igual que a Dionisio y también a Mario Carrillo. Fíjate que si nos guiáramos por la tendencia de los últimos 7 partidos, yo te diría que el mejor de todos en la liga, por supuesto, es el León, que lleva de los últimos 7 ganado los 7. Los dos de Monterrey están igual. Tanto Tigres como Monterrey llevan 5 victorias, un empate y una derrota. Es decir, han ganado 16 puntos de los últimos 21. El América ha ganado 12 de los últimos 21 y Cruz Azul es el que tiene la peor baja con 10 de los últimos 21. Así que esa es una tendencia que marcan los últimos 7 partidos y diríamos que por estas tendencias y por cómo están jugando ahora, el Monterrey tiene un pase directo a la liguilla ganándole a Chivas. es fácil. En cambio, Tigres, aún ganándole al Atlas, que pensamos que va a ser pan comido el Atlas, no le alcanzarían los 30 puntos, porque si se combina un resultado que le gane Cruz Azul a Pumas o Pumas a Cruz Azul, entonces ya califica automáticamente uno de los dos.
El ánimo de Héctor Huerta.
Entonces, el Tigres quedaría en quinto lugar o sexto lugar.
Contagioso.
No calificaría.
Ok, Héctor. Entonces, pensamos que Rayados puede estar de manera directa y podríamos pensar también, adelantándonos un poquito, que va a conseguir el boleto a la Liguilla y el conjunto de los Tigres por la vía del repechaje. Pero, bajo ese escenario, ¿quién sería más peligroso de enfrentar? ¿El equipo de Mohamed o el equipo del Tuca?
Pues traían una inercia positiva a los dos, ¿eh? Venían de... Han ganado realmente muchos puntos en los últimos partidos. Monterrey ha ganado 4 seguidos, los últimos 4. Pero el equipo de Tigres venía de 5 victorias, luego empata con Juárez en casa, mal resultado. Y luego el América le gana aquí en el Azteca, le gana muy claro, además 3-1. Entonces, yo te diría que los dos son peligrosos en la liguilla. Yo, como cualquiera de los otros equipos, no me gustaría enfrentarme a ninguno de los dos ahorita, ¿no?
Bueno, veremos, porque también hay mucha presión. No arrancaron bien ninguno de los dos equipos. El futuro del Tuca, bueno, quizá para muchos siempre garantizado, pero ya cada vez son más los aficionados que piden ya otro técnico en Tigres. Y también con Mohamed, parece que la cosa se recompuso. Mucho dependerá de lo que pueda hacer en esa final de vuelta ante Rayados, ¿no? Ante Xolos, quiero decir.
Sí. Sí. Bueno, va ganando 1-0 la ida, de visita además. Y nada más es culminar la obra hoy. Por supuesto que parte como favorito Monterrey. Y si gana este partido, le servirá nada más de inyección de ánimo, porque realmente es una copa que, si ustedes están de acuerdo conmigo, fue muy larga, muy deslucida, y pues hoy tiene muy poco interés realmente de la gente, ¿no? El Monterrey evidentemente es el favorito. Xolos es un desastre en la liga, un desastre. Es un equipo que ha metido 10 goles en 16 partidos. Imagínate qué delantera tiene. Dejó ir a todos sus goleadores, Nahuel Pan, Miller Bolaños. Dejó también a Camilo Zambeso, se lo mandó a Mazatlán a que hiciera goles. En fin, pero el equipo de Monterrey, pues, es el favorito ante un Xolos que es un pésimo visitante, que ha perdido todos sus partidos de visitante y que además no tiene gol. Entonces, lo que necesitan ahora son goles. Monterrey le sobran los goles. Así que es muy, muy fácil de predecir un resultado como este, ¿no?
Bueno, Héctor, veremos qué es lo que sucede entonces con los equipos regiomontanos. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes. Ahí está. Entonces, ¿quién es más difícil de enfrentar en la liguilla, Itán? ¿Tigres o Rayados? ¿Es Tigres más difícil, Tigres?
Sí, porque...
Me gusta mucho a ti el estilo del Tuca, ¿no?
Me encanta, me encanta, parece encanta. Visionario, agresivo, bien. Un hombre ofensivo, bien. Que nunca se queda con nada, sí.
¿Quién es más difícil, Mario?
¿Perdón?
¿Quién es más difícil?
Me distraje con las palabras, me emocioné. Con las palabras.
¿Te la creíste?
Más difícil de enfrentar en la liga.
No. Los dos. Más difícil Monterrey.
¿Más difícil Monterrey?
Sí, por el Turco, por la marca, por cómo presiona. Mete 4 defensas, 5 defensas, 4 volantes, mete un camión. El Turco mete un camión. Es decir, es difícil ganar.
Pero más que el tu camión. ¿Camión? Hablando de camiones, pero el tu camión. Hasta marca registrada.
No se queda atrás, dice.
Bueno, es que los Tigres me gustan un poco más.
Dionisio.
Yo veo a Tigres más difícil, sobre todo porque desde hace mucho tiempo sabe perfectamente a lo que juega, ¿no? A lo que juega y a lo que quiere jugar. Porque el otro día nos dimos cuenta que este Tigres puede jugar de una manera distinta. El segundo tiempo lo empezó un poco diferente, o mucho diferente, en relación a lo que había mostrado en la primera mitad con América. Yo sí siento que Tigres es más peligroso, es un equipo más colmilludo, es un técnico más colmilludo también, y que domina mucho más su sistema que lo que domina Monterrey, ¿no?
Y la displicencia de los Tigres. Fíjate lo que pasa con los Bravos. De tenerle que ganar. Ahora pero, depende de otros resultados. La displicencia de Tigres es lamentable.
También. Aunque los que confían en Tigres dicen que ellos prenden el switch cuando quieren, ¿no?
Sí. Que ya cuando es liguilla vemos la versión de Gignac y los Tigres que todos...
El otro día estaba molesto y enojado el Tuca, ¿no? Porque...
¿Cuándo?
¿Qué día era? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Bueno,
hacemos pausa y volvemos con
la dependencia de Gignac.
Porque... Fútbol picante, ya venimos. Sí, nos acaban de sintonizar. Bienvenidos a la segunda hora de Fútbol Picante. Si ya estaba con nosotros, hace bien, porque se viene lo mejor. Opción de hablar de la UEFA Champions League, una vez que ya ha terminado uno de los partidos que llamaba la atención por lo que podía hoy va a dejar de hacer el conjunto del Atlético de Madrid ante el Lokomotiv. Una visita siempre complicada, pero con un equipo bien armado que contaba con el mexicano Héctor Herrera, que salía como titular. José María Jiménez marcó el que ponía en ventaja al cuadro colchonero y después, por la vía del penal, Miranchuk terminó igualando los cartones. Así, los colchoneros suman 4 puntos, se ubican de momento.
Gran pase de Jiménez.
Asistencia de HH.
Gran error de Jiménez.
Mano para cometer el penal.
Sí, señor.
Pero esa es la mala. La buena, que vuelve a confiar el Cholo Simeone en él.
Y para que sea jugó titular, muy bien. Y el pase que pone de gol, sensacional.
Y miren estos números, son 46 partidos disputados del exfutbolista de los Tuzos, con 7 goles, ya igualó a Javier Hernández en cantidad de partidos, superando a Rafael Márquez. Para hablar de esto y más alrededor del fútbol europeo, soy en esta edición de Fútbol Picante, Jorge Ramos. Jorge, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hace unos instantes hablábamos de las declaraciones que ofrecía Zinedine Zidane. Le cuestionaban que si había perdido peso la Liga Española. Él decía, bueno, es que en estos momentos el fútbol ha crecido, ¿no? La típica de librito, de cuaderno, cualquiera le puede ganar a cualquiera y demás. Y cuando vemos esta versión del Atlético de Madrid empatando a uno con el Lokomotiv, ¿se te antoja compartir esa idea de Zinedine Zidane o sigues sosteniendo o eres de los que sostiene que la Liga Española está por encima de cualquiera?
¿Cómo les va, muchachos? El placer, hacía rato que no me daban esta oportunidad y este honor, ¿eh? Les agradezco muchísimo,
hombre,
porque de verdad ya tenía ganas de compartir en una mesa seria de fútbol. A ver, esto último, me parece que Zinedine Zidane, que es un hombre muy inteligente, tiene que defender la chamba. Y la chamba de él está hoy en la Liga Española. La Liga Española, como liga, hace rato que dejó el primer lugar de las 5 grandes de Europa. La Liga Española, es más, se sostuvo un tiempo más por la presencia de Messi, Cristiano Ronaldo y esa competencia que sostenían ellos, que inventábamos nosotros y que le encantaba la clientela. Pero en cuanto al nivel futbolístico, sí, por ejemplo, vimos un gran clásico los otros días, Barcelona-Real Madrid, pero fue entre Barcelona y Real Madrid. Después de ahí cuesta muchísimo encontrar partidos atractivos, lo que es casi una constante en la liga inglesa, en la Premier League. Es más, en cuanto al atractivo, hay mucho atractivo, aunque el campeón ya sabemos cuál va a ser, en la Bundesliga. Ha mejorado la Serie A. De todas maneras, creo que la española hoy simplemente está por detrás de la Premier League. Y bastante, ¿eh? Escalón y medio a 2 escalones. La Premier League está cortada sola, me parece.
Jorge, uno de los grandes, grandes, en serio, grandes críticos que tiene el Cholo Simeone es Eitan Benerra. Quisiera saber cuál es la opinión que usted tiene para defender ese estilo, esa estrategia, esa fama que tiene el Cholo Simeone de ser defensivo, que si esa manera le resulta efectiva, ¿no? Porque Eitan no lo puede ver ni en pintura, ¿eh?
Bueno, yo no estoy en esa línea de no poderlo ver ni en pintura. Yo a todos me encanta verlos, pero después sí hago las críticas correspondientes, que pueden ser favorables o no. Yo al Cholo por un tiempo le di el beneficio de la duda y entendía que con plantillas muy inferiores fundamentalmente a las 2 grandes del Real Madrid y del Barcelona, tenía que hacer lo que hacía. Hoy en día eso no tiene cabida porque la plantilla del Atlético de Madrid hoy es muy similar a las del Real Madrid y las del Barcelona. Es más, hoy acaba de contratar a otro mediocampista de contención, Condovia del Valencia, para seguir aumentando la cantidad de mediocampistas que tiene. Hay que recordar que no se deshizo de Herrera, que trajo a Lucas Torreira. Es cierto, se le fue Tomás Partey, pero digo, trajo a 2 por 1 que se le fue y ya tenía una buena cantidad. Lo que el Cholo Simeone en el armado del plantel, a mí me queda claro que le falta el eslabón perdido, que es ese entre el mediocampo de los que quitan y los que construyen para poder poner de cara el gol a Suárez, a Correa, a Joao Félix. Parece que le falta un hombre de pie moldeado, de buen pie allí en ese medio sector ofensivo. De todas maneras, a esta altura yo ya no lo comprendo más al Cholo. Prioriza siempre defender como si esto fuera...
Me decepcionó, Jorge, al final de cuentas, te lo dije hace años. Te lo dije hace años, pero te fuiste y te...
No, no, yo no sé, usted dijo tanto disparate hace años que me es difícil...
Todavía.
Me es difícil recordar todos los disparates que usted dijo.
Eitan, tienes derecho de replicar.
No, no, es que no quiero replicar. Yo creo que el Cholo Simeone y sus equipos dominan solamente una forma de jugar, que es cuando no son los protagonistas y cuando se defienden en duelos como hoy, que les corresponde el protagonismo, el ser los que van, no pueden y terminan empatando. Pero hablando de lo que tiene Jorge con plantel el Atlético, ¿qué hay que exigirle entonces al Cholo Simeone en Liga y en Champions?
En las dos hay que exigirle que pelee por los dos campeonatos. Hoy tiene plantel como para meterse entre los mejores. Seguro en Champions... mínimo estar en cuartos de final. Después
título
se entiende, ¿no? Una mala tarde te puede dejar afuera. Mínimo, mínimo. En Liga tiene que llegar a las últimas dos fechas peleando la posibilidad de ser campeón. Pero eso hace rato que lo ha resignado. Y por lo que veo, por ahora va bien, pero me parece que va a ser más de lo mismo. Claro, este Real Madrid y este Barcelona también, no solo que el Atlético tiene un mejor plantel, es que Real Madrid y Barcelona hace rato que han descendido y si no fueran por todas las ayudas arbitrales que reciben, seguramente...
Escúchalo, Adal, escúchalo, Adal, con tu Real Madrid.
¿Quién es el técnico mejor pagado en el planeta?
No, es un disparate.
No, 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 digo, no.
Yo no me meto en la bolsa de nadie.
¿Pero quién es?
Y si él logró ese contrato, lo felicito. Y si el Atlético de Madrid está dispuesto a pagárselo, fantástico. Pero yo digo que ni cerca.
Pero uno pero vale lo que le pagan, Jorge. Y si al Cholo Simeone le pagan un dineral, ¿cómo? No, no es por gratis, es porque se lo ganó.
Ah, no se lo ganó, no, supo negociarlo. Porque al fin y al cabo... ha ganado muy poco para lo mucho que ha jugado y que se ha invertido para entregarle un equipo como el que él pretende. Entonces, creo que tenía que haber ganado más. A ver, yo no me voy a meter en la bolsa del Cholo. Es más, yo siempre digo esto, muchachos. Es muy buena que la gente gane plata. En el ambiente que estamos nosotros, en el negocio que estamos nosotros. Si Adal gana mucha plata, Mario gana mucha plata, Dionisio gana mucha plata, y bueno, yo podré ganar un poquito más de lo poco que gano. Pero es muy bueno que haya gente en nuestro negocio que gane plata. Y para los técnicos, lo del Cholo es buenísimo. Ahora yo digo que no deben. La escala no puede ser el uno en cuanto a ingresos.
Pero si es el equipo número 3 regularmente en la Liga de España, ¿no tendría que ser el tercer técnico mejor pagado? Porque la selección argentina lleva rato rogándole al Cholo Simeone para que por fin
hay que dirigirle como el técnico mejor pagado, ¿no?
A ver, de nuevo, primero que yo creo que es el mejor pagado del mundo, no solo de España.
Sí, del mundo.
Y hoy España no está en las mejores ligas del mundo. Por lo menos no es la mejor liga del mundo. Entonces, primero, antes que él, ¿qué le entregan más al fútbol? Por lo menos, ganar siempre gana uno solo, lo entiendo. Pero, ¿quiénes son los técnicos que dejan algo más de fútbol? Yo siempre uso, y no lo hago porque esté aquí en el plató de Picante.
No mienta por convivir, Jorge.
Aquel equipo de Mario Carrillo que pudo ganar y que ganó y que fantástico, pero aquel equipo de Mario Carrillo hubiese sido siempre una muestra de lo que era jugar muy bien al fútbol. Y eso no se hubiese borrado, aunque no hubiese ganado. Pero el Cholo no gana, y no deja nada. No hay un legado detrás del fútbol del Cholo.
O sea, el cholismo no
hay.
Existe.
Simplemente es competir, competir y competir. Nada más, perdón.
La escuela del cholismo no existe. Esa de aferrarse a los tres postes, de poner el camión atrás, de defender con los, con los dientes, con las muelas y demás. Ese equipo limitado que puede pelear contra los grandes.
Eso lo hizo Elenio Herrera antes que el Cholo. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes.
Por eso.
Y a veces creen ustedes, los jóvenes,
el fútbol ya está inventado desde hace mucho.
Cuando ustedes nacieron. Pero antes del Cholo muchos lo hicieron. Sí es lo más fácil de hacer. Defender, destruir, romper. Eso es lo más fácil.
Justo, la clave es...
le pagaban,
La crítica viene porque cuando debe ser el protagonista, cuando tiene el rol de favorito, habitualmente se queda corto. Hoy le pasa. Porque en cuanto a plantel, creo que nadie puede decir que el Lokomotiv tiene un plantel similar al del Atlético de Madrid. Y otra vez, se ponen al frente, les empatan y no pueden en 60 minutos abrir a un equipo que se defendió como habitualmente ellos
lo hacen. El cholismo es efectivo, pero es insuficiente al mismo tiempo. Eso hay que decirlo. No basta nada más con tratar de anular al otro equipo y después buscar una jugada a balón parado, un contragolpe y ver si lo ganas de esa manera o ver si lo terminas empatando. Tienes que mostrar.
Está muy callado, Mario. Está muy callado, Mario.
Estoy escuchándolo.
Perdón, Jorge, te interrumpí.
Pero hoy, muchachos, tuvo otra postura, ¿eh? Hoy llegó mucho, hoy llegó el Atlético de Madrid.
Porque lo dejaron.
Siempre a los
lo dejaron, Jorge.
El técnico mejor pagado del mundo.
De los pelos.
Y acá le hacemos así, ¿eh?
Suárez hoy falló algunas muy buenas oportunidades y sigue con la cruz que tiene que cargar de 5 años o 20 y pico de partidos que no hace un gol.
Pero Jorge, es el recurso, no el sistema. Lo que hoy vimos es el recurso del Atlético de Madrid, no el
correcto,
sistema.
Correcto, correcto. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Es un recurso, una imposición individual de algunos jugadores que metió una pelota en el palo Correa, le sacó una arriba al arquero a Joao Félix. O sea, jugadas, momentos individuales que hacen que el equipo se arrime a la posibilidad de un triunfo. A esta altura, al Cholo, no, como decimos en el sur, no lo banco más. Ah, esa es la verdad. Ah. No lo banco más.
Que no se diga más, entonces. El técnico, insisto, el técnico mejor pagado del planeta. Y hoy le hicimos así, lo hicimos pedazos. Jorge, te mandamos un fuerte abrazo. Invítanos a ver, Jorge Ramos y tu banda. ¿Dónde los vemos?
Bueno, ahora sí, se viene. Hay que pagar, ¿eh? Ustedes quieren todo gratis, todo regalado. Pero ¿saben también una cosa? Jorge Ramos y su banda ya está en el futuro. Y hacia allá vienen todos, ¿eh? Pagaremos. Ya estaremos a partir del lunes en la aplicación de ESPN Plus. Lo que hay que pagar son centavos, ¿eh? Son, para darles una idea, $50 al año. Eso es lo que hay que pagar. Nada más.
Bueno,
que
ahí está.
Entonces, porque.
Por supuesto.
Hacia allí va todo.
Usted está en el futuro. Usted es como el doctor de Volver al Futuro. ¿Cómo se llama?
Jorge Ramos y
le ponen
aguacate. Correcto.
Dionisio le dijo que nos va a pagar a todos.
Emmett Brown, usted, el Emmett Brown. Señor Ramos.
Abrazo, Jorge, gracias.
Chao.
Abrazo, Jorge, gracias.
Picante, bueno, muy bueno el partido que ofrecieron ayer, sobre todo el primer tiempo, tanto León como el conjunto de Santos. No sé si coincidas, Dionisio, creo que es error de Rodolfo Cota. Buen disparo de Furch, pero colabora Cota, ¿no?
Independientemente de la potencia del disparo, de lo violento que iba el balón, sí, yo creo que Cota colabora. No alcanza a Rachita.
Y Itán es un golazo porque el Chapito Montes acomoda todo el cuerpo por el bote que le hizo extraño el balón, ¿no?
Y lo hace seguido, es
Ramírez muy, también, es muy buen gol,
De Ramírez también, bueno, y así terminó el partido con empujones, se dijeron una que otra lindura, además, bueno, las Águilas del América se midieron con el conjunto de los Tigres. Esta es otra nahuelada, Mario, error, error de Nahuel.
Sí, sin duda, y aparte ver, América tuvo acciones muy agradables.
Era, no era
en
gol
este
ese
partido,
de Henry.
Sin duda es gol para mí.
¿Sí era?
Sí, no
era
hombre. Gol. Por supuesto.
Bueno, después vendría el cabezazo para el 2-0 y André Pierre Gignac se encontraba esta pelota.
Décimo gol en contra del América.
Y este es un auténtico
lo que no pudo hacer Henry lo hizo Córdoba, ¿no? La manera de bombear. Porque lo de Henry era para meter ese balón.
Sí pudo, ¿no?
No, pegó en el poste. Era así como lo definió Córdoba.
Bueno, Dionisio ya puso su voto en @foodpicante. ¿Quién ganaría si jugara una final hoy? El América, 95.
Golearía, no ganaría, 95%. Golearía.
Por ciento.
El país está conmigo otra vez, ¿eh? El país está conmigo.
Me urge que David Faitelson emita su voto a través de redes sociales. David, bienvenido a Fútbol Picante. Estamos preguntando en una hipotética final. Si fuera hoy esta final entre León y América, el 95% de la gente le ha comprado el discurso a Dionisio y dice que ganaría el América. ¿En serio lo crees también así?
¡Hombre! No estoy de acuerdo totalmente. Me parece una locura lo que estoy viendo ahí. Pero me parece también normal. Es decir, el América es un equipo con un poder mediático que nada tiene que ver con el León y con muchos otros de sus rivales en el fútbol mexicano. Pero vamos a poner los pies en la tierra. El León juega mejor que nadie. El León ha hecho una temporada bestial de casi 40 puntos, 39 puntos, puede superar los 40 puntos. Tiene al mejor futbolista de la liga, Luis Montes, tiene buenos futbolistas, un entrenador que tiene coherencia con lo que plantea, con lo que quiere de su equipo de fútbol. Yo creo que el León para mí en la liguilla sería favorito. Pero no sería tan favorito, Adal, como la distancia que hay en este momento entre el León y el América en la tabla general. Es decir, hoy tenemos, el América tiene 31 puntos, el León tiene 39.
Sí.
Hay 8 considerables puntos. No habría para mí esa distancia en un partido a matar o morir de liguilla.
Decía hace unos instantes, Aitán Benerra, que ya en esos duelos de eliminación, de matar o morir, normalmente, por lo que hemos visto en el pasado reciente, a León le podría pesar un poco más. ¿Coincides con eso? O sea, ¿Miguel Herrera tiene la fórmula en liguillas que no tiene Nacho Ambriz?
Bueno, sí, respeto lo que dice Aitán en el sentido de que lo hemos visto en las últimas temporadas, porque León no ha podido mantener el mismo nivel de juego que tiene en la temporada regular en la fase de liguilla. No ha podido conseguir el campeonato, eso está claro. Y ahí el América tiene cierta ventaja. Esa ha sido la gran debilidad del León, de Nacho Ambriz. Juega mejor que nadie al fútbol, lo cual yo se lo agradezco. Yo soy de los que enciende la televisión, aunque no le voy al León. Enciendo la televisión para ver al León porque me agrada lo que hace en el campo de juego y tengo que agradecerse. No se trata de ganar por ganar. Gana cuidando y respetando las formas del espectáculo que significa el juego. Pero en una liguilla han bajado sus condiciones.
Pero ojo,
es
David.
Es el favorito. Es ojo, el rival a vencer.
Ojo, David. Contra el América, el
hay
León.
Hay otros protagonistas importantes en liguilla.
El León le ha dado el zarpazo. Con otro técnico, con Matosas, recordar que le ganó una final al mismo Piojo Herrera. Después, hace año y medio. Hace año y medio también con Miguel Herrera. Le terminaron ganando al América y lo terminaron eliminando.
Bueno, en el torneo regular.
No. Estoy hablando de aquella eliminatoria donde se juega el partido en Querétaro. Y donde al final de cuentas, en esa semifinal, termina pasando León sobre América.
David, platicábamos también acá, ¿cuál de los dos equipos, en tu opinión, sufriría más por no tener a su público en una eventual final? ¿León o América?
Bueno, yo creo que aquí el problema es que León, el gran premio de León, por ser líder general y por la temporada que ha hecho, es cerrar la liguilla en casa. Y no va a tener la ventaja en la situación del público en su estadio. Obviamente el América es un equipo con un poder popular mucho más grande que León, eso está claro. Pero creo que la ventaja del León, insisto, de ser líder, de tener un torneo espectacular, un torneo avasallante como el que ha tenido, con una sola derrota en todo el calendario, con 12 triunfos hasta ahora de 16 partidos. Es impresionante lo de Ambriz, el balance entre ofensiva y defensiva. Lo ha hecho todo bien este equipo de Ambriz, aún en tiempos de una pandemia y en tiempos del COVID-19, que también ha perseguido al León como ha perseguido a los demás equipos. Yo creo que León pierde más sin público. Porque, insisto, el premio por ser líder general es que cierres hasta
pero
la final
David,
en casa.
Pero David, toda la temporada ha jugado sin público en su casa y tiene solamente un empate.
Está muy
además
bien.
Son puras
victorias.
¿De qué me estás hablando? Es decir,
bueno,
que tú
pero,
te estás comportando,
pero,
David, como aquellos que piensan que los 29 puntos de Pumas son por suerte. Ahora tú me dices que lo de León le va a hacer falta a su público. ¿Cuándo le ha hecho falta en todo el torneo, David? ¿Dónde está el fútbol entonces?
Yo no dije que le va a hacer falta a su público. No me cambies lo que yo dije, Dionisio Estrada. Yo no soy Jorge Ramos, que te quede bien claro. Yo soy David Faitelson y te estoy diciendo, mi querido Dionisio Estrada, que el León tiene un premio. ¿Cuál es el premio que te dan por ser líder general, Dionisio?
No, uno, hasta semifinales, que puedes pasar por posición en la tabla, más cerrar en casa.
Correcto. La cuestión de cerrar en casa pues se vuelve medio relativa, porque juegan con estadios vacíos.
Pero así han jugado todo el torneo, no es que de pronto la final de América jueguen.
Lo que te dice David es
muy bien, Dionisio,
con nada desaventaja.
El Estadio de León.
Correcto, correcto. A ver, David.
Público caliente, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Yo le quiero,
público participativo.
Yo le quiero preguntar algo a Mario.
Sí.
Ya en liguilla, Mario, cuando tienes un técnico como Miguel Herrera, porque América ha jugado bien, mal, muy mal, como tú quieras, pero es segundo. Y León, que ha jugado casi todos sus partidos muy bien, es primero. Ya cuando tú tienes esa opción de liguilla, ¿qué pesa más? ¿El que siempre jugó bien o el que a pesar de las circunstancias te dio el resultado?
Pesa más el que sepa jugar mejor la liguilla, que es el que tenga gane, el que haga goles, el que contrarreste, el equipo que no sabe hacer goles, que no sabe jugar estratégicamente, con el empate el León va a ganar, sin duda. Por eso a León, la máxima ventaja de León es que le tienes que ganar, lo tienes que superar con goles. El empate gana León.
En la final no.
Salvo en la final. Pero en toda la...
Sí, en la fase
previa. Sí, en la fase previa. Sí, en la final, profe, la con Tigres, acuérdese.
Sí, en la, pero en solo en la final.
¿En la final qué?
¿Mande?
Con Tigres.
En, sí, la final, sí. En la final tienes que ganar, tienes que...
Sí, claro, quien
pero, sea. Pero ganar es con goles. Lo más importante es saberle jugar a León estratégicamente. Lo más importante en la liguilla es la estrategia.
¿Cuánto quedaría, David, esa final de vuelta? Luego de que la ida estuvo 0-0, ¿cuánto quedaría ese partido entre León y América en la gran final del fútbol mexicano?
A ver, ¿cómo, repíteme, ¿cómo
si
que la ida?
Hoy,
o sea, nos estamos imaginando hipotéticamente lo que pasaría.
Si adelantáramos el tiempo hasta ese partido de vuelta de la gran final entre León y América.
Correcto.
Y la ida hubiera estado 0-0, ¿quién sería el campeón?
Digo, ay, sí. Me pones contra la pared, Adal. Mira, Adal, en el fútbol mexicano, y lo sabe bien el profe Carrillo, no siempre gana el que juega mejor.
A la tangente.
El que juega mejor es el León.
Sí.
Pero un partido 0-0 y una noche a matar o morir, una noche eliminatoria directa, es algo que al americanismo le va siempre bien. Eso el profe lo sabe muy bien, porque Mario Carrillo tuvo una liguilla espectacular, avasallante, con aquel América que terminó siendo campeón en la final sobre Tecos. Yo creo que el América tendría una ventaja en ese tipo de partidos sobre León.
Yo necesitaba, David, que me ayudara sobre todo para subir ese escaso 5% que tenemos en la encuesta. No pasa nada, mi voto se va a ir a León y mi voto se va a que Nacho Ambriz va a llegar a la selección mexicana antes de que pueda volver Miguel Herrera. Con eso despido a David Faitelson. Gracias, David.
Hombre, andas muy futurista, Adal Ramón.
Es que
Ramón.
Me urge ya que acabe el 2020.
¿Cómo que Adal Ramón? Te dijo Adal Ramón.
Mira, yo echándole flores y así me despide. Yo echándole flores y así me despide. Bueno, la invitación para que
Dios, se ahora sí que me volví José Ramón.
Sí.
Ay,
bueno, ya está. Disculpada.
No que eras David Faitelson, hace rato me dijiste.
José Ramón Fernández, David Faitelson.
Adal Ramones.
No.
Un abrazo para Adal Ramones también.
Sí. Ahí nos vemos en cronómetro, David. A ver qué día vas a cenar a la casa, ¿eh? Bueno, pausa y al regreso, el Diablo Núñez platica con nosotros en Fútbol Picante. Segura esta edición de Fútbol Picante, Rafa Puente. Rafa, gracias por estar con nosotros y bienvenido. ¿Cómo andas?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo para ti y para todos los compañeros.
Rafa, dicen que las comparaciones son odiosas, pero no nos importa. Llevamos 1 hora y 40 minutos hablando de quién es mejor, si León o el América, y queremos que participes con nosotros en un mano a mano, un duelo para ver quién es mejor línea por línea. Representando a los porteros tenemos a Ochoa y a Rodolfo Cota por el conjunto de León. ¿Con quién te quedas de estos dos?
Dices, perdón nada más que me meto un poco en el tema porque los venía yo escuchando y por supuesto que estoy al pendiente de los programas, de escuchar las diferencias, las discusiones. A mí, sin duda me parece hoy mejor equipo León.
Sí.
Ha tenido mejor campaña, es mejor conjunto, es un equipo que juega mejor al fútbol. Es un equipo que se defiende bien, que tiene un traslado de pelota limpio, claro, regularmente respaldado en la capacidad que está en este momento demostrando Montes, que coincido con los compañeros. Las comparaciones son horribles, escuchaba lo del Diablo Núñez, respetando su trayectoria y por supuesto a Iñak. Yo creo que hablar del mejor jugador, habría que hablar a lo mejor línea por línea. Claro. Lo que ha hecho Montes con el León, ahí queda. Y Iñak, por supuesto, es fantástico como delantero.
Vamos a ponernos línea
ahora,
por línea.
De acuerdo. Mira, línea por línea, yo te diría que está bastante, bastante parejo en la portería. Incluso a lo mejor por la regularidad que ha tenido en el torneo, me iría un poco por Cota.
Por Cota. Ok.
Que acaba de equivocarse en el gol que le hizo Furch.
Sí.
sí, anoche. Sí. Digo, un gol que para la calidad, la categoría, la experiencia, yo creo que perdió de vista la pelota o estaba demasiado confiado porque vive un muy buen momento y eso provoca muchas veces que incurras en errores tan notorios, tan notables como el que tuvo ayer, ¿no?
Me sorprendiste, pero ahí está Rodolfo Cota con la regularidad. La defensa, acá tenemos a Emanuel Aguilera y a Fernando Navarro, nada más representando. En total, la defensa, ¿con cuál te quedas? ¿Con la de América o con la de León?
No, la de León, sin duda.
La de León.
La de León, me parece que el complemento, cómo trabajan en la central Barreiro, cómo trabaja Tecillo. No vimos anoche, pero es un titular indiscutible Jairo, que es más extremo que lateral, sin embargo, se ha adaptado perfectamente a lo que pretende Ambriz, trabaja bien lo defensivo, en los centros pasados regularmente gana siempre de cabeza, es un jugador que le da buena salida por el sector izquierdo uh-huh. y que cuando se proyecta al frente, la verdad, aporta también mucho, ¿no? Ni ya. Se diga Navarro, ¿no?
Claro.
Creo además. Que si habláramos de laterales, hoy por hoy yo podría decir que es el mejor lateral del fútbol mexicano.
Y además la defensiva de América es quizás su punto más endeble. Bueno, el medio campo, ¿te quedas con el León?
Bueno,
el
entendiendo, perdón, nada más, perdón. Entendiendo perfectamente que la América ha tenido, Miguel se ha visto obligado a hacer infinidad de ajustes en la defensa. Ha tenido que trabajar con novatos, ha tenido que trabajar con Fuentes, está ausente Valdés, Aguilera estuvo ausente algunos partidos, Cáceres también se lastimó. Entonces, todo eso te altera muchísimo, ¿no?
Seguro. ¿En el medio campo, el de León o el de América, Rafa?
Mira, veo mejor al León. Veo mejor al León en recuperación con Aquino. Ayer hubo la oportunidad de ver un chico Ambriz ahí que lo hizo bastante bien. Ya regresó, no recuerdo el nombre ahorita, pero Rodríguez me parece que había estado ausente por una lesión, pero que en torneos anteriores se había demostrado enorme capacidad incluso para convocatoria de selección uh-huh. y en la generación de fútbol entre Montes, y Meneses, que también atraviesa el chileno por un muy buen momento, yo creo que siendo buen conjunto América en la mitad de la cancha, el funcionamiento colectivo general de traslado de pelota y de recuperación de la misma ha sido mejor el de León.
De acuerdo, va arrasando León. En cuanto a la delantera, ¿te quedas con la del América o con la del conjunto de León?
Bueno, mira, no que vaya arrasando, ¿eh? Los veo parejos, pero te estoy hablando de momentos futbolísticos de cada uno. Los dos tienen un potencial ofensivo interesantísimo. Ya hubo la oportunidad en América de que regresara Ibargüen, que también había sido una ausencia, que ese reciente tienen a Roger, que no lo han tomado en cuenta, no estuvo de momento Viñas, ha jugado Giovanni, Henry Martínez, aparentemente el indiscutible como 9, pero me parece que el complemento con Viñas es lo que le puede dar o presentar mejor Ponche a América. Y el equipo de León, pues te puedo decir, trabaja Mena estupendamente bien, Gigliotti que realmente no había hecho poco menos que nada, de acuerdo al palmarés con el que venía el fútbol mexicano, del fútbol argentino, en el Toluca creo que quedó a deber, sin embargo se ha venido adaptando, tiene una Sosa como un relevo ahí, que es un centro delantero peligroso dentro del área, va bien de cabeza, es muy impetuoso, no regaló una sola pelota. Y bueno, por el lado izquierdo, pues siempre aparece indistintamente o Meneses o aparece Jairo, que te comentaba yo que como lateral, cuando León ataca estando presente, creo que Jairo se convierte como en un prácticamente extremo. Entonces yo ahí diría que están bastante, bastante parejos.
¿Empate?
En lo que se refiere al punch de ataque.
¿Lo dejamos en empate?
Sí, empate, te diría, los dos tienen, me parece, que una fortaleza ofensiva seria, respetable.
Perfecto. Y Rafa, por último, rapidísimo, técnico, ¿te quedas con Herrera o con Ambriz?
Pues mira, rápido te contesto, me quedo con los dos, cualquiera de los dos. Los dos, Herrera ha madurado muchísimo, ha demostrado con los inconvenientes que ha trabajado muy bien al equipo, sin excusas, sin pretextos, y Ambriz, serio, sobrio, callado, ha hecho un extraordinario trabajo con el León.
por decisión mayoritaria el triunfo se lo ha llevado León, pero sí coincido, Rafa, está muy parejo este tiro. Gracias, Rafa, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al pendiente, hacemos pausa. El Barcelona no va a contar con Messi para el partido de mañana. A ver qué dice el señor Moisés Llorens. Bueno, atención con esto porque Diego Armando Maradona tendrá que ser intervenido esta misma noche por un hematoma subdural que tiene en el cerebro. Lo van a intervenir esta noche. Habla su doctor de una cirugía de rutina. Es un hematoma subdural que se forma entre el cerebro y el cráneo. Diego Armando Maradona, estaremos pendientes. Bueno, atención porque el Barcelona tendrá actividad el día de mañana en la UEFA Champions League y de acuerdo a lo que ha dicho su entrenador Ronald Koeman, no está del todo seguro si es que Lionel Messi, el delantero argentino, podrá participar en este encuentro. Para ellos, en esta edición de Fútbol Picante, Moisés Llorens. Moisés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Pasa algo con Lionel Messi? ¿Está lesionado? ¿Tiene algún problema personal, familiar? ¿Algo sucede? ¿O por qué tiene esta duda Ronald Koeman?
No, aquí tampoco se ha tomado esas palabras de Ronald Koeman como algo muy, muy importante. Uh-huh. Sí que se ha valorado mucho el hecho de que Koeman disparase sobre Quique Setién, pero bueno, mañana, si se acaba jugando el partido, Adal, sí. Hay que ver si los jugadores del Dinamo de Kiev están en condiciones, pese a que hoy han superado el test PCR y tienen el número suficiente de futbolistas del primer equipo como para poder actuar mañana. Veremos si se juega el partido. Es un partido ideal para que Lionel Messi descanse, para que entre en la rotación y que bueno, llegue fresco al partido del Betis.
Esta rotación, de ser así, se debe también al bajo aporte en cuanto a goles se refiere del delantero con el Barça. Lleva apenas un gol en Liga, 2 en Champions, los 3 de penal. Por alguna razón que tenga que ver con su escasez en cuanto a goles se refiere, ¿sería este descanso?
No, el descanso es porque lo ha jugado todo. Y al final, al final tiene que entrar en la rotación sí o sí, porque ha de descansar. El hecho de que Messi ha marcado 3 goles, uno, los 3 de penalti, uno en Liga, 2 en Champions, es pura casualidad. Messi ha tenido opciones clarísimas como para poder haber conseguido muchos más goles. No han entrado. Es cuestión de tiempo que la pelotita empiece a ser gol en los tiros del Lionel Messi.
En el saludo, Moy, lo que acabas de decir de que salió prácticamente en defensa Koeman sobre las palabras de Quique Setién, ¿se las creemos realmente a Koeman o es simplemente hacer buena letra con el mejor jugador del Barcelona?
No, a ver, Dionisio, lo hemos repetido muchas veces desde que Koeman firmó para ser entrenador del Barça. Koeman es un tío muy directo, Koeman no se casa con nadie. Y es más, Koeman es el único entrenador de los que ha tenido Messi, es decir, desde Guardiola, Tito, Luis Enrique, el Tata, Valverde, Setién y ahora Koeman, el único, y Rijkaard, perdón, al principio de todo, el único que ha dicho que Messi, públicamente ha dicho que Messi, por ejemplo, no está fino, que no está en un buen momento, que tendría que mejorar, el único ha sido él. Por lo tanto, si nos creímos aquellas palabras, hay que poner la mano en el fuego ahora por Ronald Koeman, de que considera que el comportamiento de Messi con él y con el vestuario es excelente, cosa que a ESPN también le consta.
Te pregunto, para ti, este Barcelona, este, el que acabas de ver, el que has visto contra el Madrid, ¿te gusta a ti?
¿El qué? Perdona, no te he entendido. Es que al principio se ha perdido un poco.
El equipo Barcelona que jugó contra el Madrid, ¿a ti te gusta? ¿Es el que esperas? ¿Ese Barcelona para ti puede ser?
No.
¿Es de Jon Busquets el medio campo? ¿Es Griezmann Messi? ¿Es Coutinho? No, ¿te gusta? ¿De repente ponen de central a de Jon? ¿Te gusta a ti?
A mí hay cosas del Barça. A mí hay cosas del Barça que me gustan mucho, que me están gustando mucho, como es la apuesta por la juventud, el hecho de que los chicos muerdan, de que los chicos vayan, pero al Barça le queda mucho, mucho por mejorar. Es verdad, y eso la gente no tiene en la cabeza, de que este es un proceso de transición, que venimos de donde venimos con el 2-8 y que ahora el Barça tiene que mejorar, lógicamente.
Perfecto, Moisés, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Nos vamos, Eitan. Gracias.
Buenas tardes.
Mario Carrillo.
Privilegio, invítenme más seguido.
Gracias. Hasta mañana, señores.
El tiempo, el Real Madrid está ganando 2-1 al conjunto de el Inter. Esto fue Fútbol Picante. Gracias y hasta mañana.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.